La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a el Wiri Wiri al aire en este día, el lunes 26 de octubre del año 2020. Una nueva semana, la última del mes de octubre, ya en la recta final de este 2020. Eugenio Calderón, Rodrigo Arias y Cristian Villalta les damos la más cordial bienvenida. Produce el señor Hugo Agogó y vía remota nuestro colega el señor Samuel Martel. Sean todos y todas bienvenidos, mucho para comentar. No sé qué tan distanciados estamos en la mesa, pero aquí estamos. Eugenio Calderón, ¿cómo te va, Eugenio?
Bien, Cristian. Un saludo, Rodro, a Hugo, a Sammy en la distancia. A toda la gente que siempre nos acompaña, que tenga una buena semana. Cierre de octubre. ¿Se disfrazará en año de COVID el señor Sergio Gallardo? ¿O se romperá la tradición?
Lo sabremos este fin de semana. Rodrigo Arias, ¿cómo estás?
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Esperando que en unos minutos va a jugar el líder de la liga italiana, el Milan. Pero eso lo haremos otro día, porque hasta juega el partido. Hoy vamos a hablar del fútbol nacional también.
Bueno, yo creo que podemos en los primeros minutos del programa intentar hablar de fútbol, de la pelota, de los jugadores. Y luego irremediablemente tocaremos el tradicional tema extradeportivo que de vez en cuando empaña todo lo demás en nuestro balompié. Sí, hablaremos de lo que pasó en Firpo Águila, pero antes hablemos un poquito de la fecha. Alianza super líder central, el único equipo que ha hecho pleno de puntos. Metapán sacó un punto en Sonsonate y lo de Águila pues ha quedado en stand-by. ¿A dónde estarían los highlights, Rodrigo Arias, de la jornada para ti?
Bueno, en parte, Alianza Marte creo que era un partido que esperaba junto con Águila Firpo. Águila Firpo no terminó. Alianza Marte se embarró, cayó una lluvia sobre San Salvador. Creo que no se vio el mejor fútbol de ninguno de los dos. Reapareció Rodolfo Zelaya en Alianza. Creó una oportunidad de gol con un taco muy lucido de Tamacas y definió la cabrita Juan Carlos Portillo. 1-0, creo que lógico, pero no dio ese espectáculo que yo esperaba. Y le echo la culpa, obviamente, a la lluvia. Después el resto...
Terrible estado de la cancha.
Sí, sí. Entonces no se pudo ver de verdad un juego para evaluarse. Y el resto de partidos creo que dejaron... tal vez una señal muy tibia, porque FAS, del que se esperaba una reacción contundente, apenas empata 0-0 con el Once Deportivo. Y el Metapán, que también en cada partido parecía que habíamos un mejor Metapán, se vio frenado por un muy buen Sonsonate. Así es que creo que tibia es la sensación que nos deja.
Eugenio.
Líderes sólidos.
Uno.
Como Graciela también, oh, los pronósticos, cuatro puntos, y importantísimo reconocer. Hay un partido, Sonsonate-Metapán, que termina tablas en una jugada que nos sigue descubriendo el fútbol para tomar en cuenta, porque son jugadas que te permiten abrir un abanico de, bueno, es un autogol, es un gol desde un libre directo, el hombre que desvía rompe el control que tenía en dirección a la pelota, el guardameta, para quedarse con ella. Habrá que esperar, aparentemente el árbitro se lo entregó al que cobra el tiro libre. Uh-huh. Vamos a esperar, ¿no? Porque
se ¿tú, puede... ¿Tú a quién se lo adjudicarías, Eugenio?
Yo creo que el arquero no hubiese tenido problemas para quedarse con la pelota. Entonces el desvío del jugador de...
Coincido.
De Metapán hace que
es imposible, de hecho, contacto. Es imposible, ajá, explicar el gol sin la intervención de ese jugador.
Claro.
Me parece. Okay.
Entonces, es una jugada importante, como igual de importante es que el regreso de Ricardinho, que dos partidos, dos goles desde que volvió a El Salvador. Metapán, digo, líder sólido porque se lleva un punto de sonzona, de visita. Y es siempre los números mágicos en el fútbol, puntuar de visita y ganar en casa. Así es que lo de Alianza, sólido, no se podría esperar otra cosa.
La jornada tuvo otro saldo. Entrenador despedido, el primero de la temporada.
Ya.
Álvaro Misael Alfaro, luego de la goleada y desconocida que el Jocoro le propinó a Municipal Limeño, una goleada que, de verdad te digo, no estaba en el mapa, en lo absoluto. Tan temprano como a los 10 minutos, ya el asunto parecía tener
algo que no sería
cara de...
Algo que no sería paliza de extrañarnos es que sea Álvaro Misael Alfaro el primer gran candidato a los técnicos que necesitan a nivel de selecciones menores. Pero bueno, no nos extrañe.
Digo, fue una paliza la que le dieron al Limeño. Oh,
sí, no, y además muy pobre lo que había mostrado en el Monumental el miércoles, quedándose fuera de la CONCACAF. Entonces, ahí está una jornada que tiende a venir a menos en cuanto a goles. La primera tuvimos 20, en la segunda tuvimos 15, hoy llevamos 12, esperando a ver qué pueda ocurrir con el casito ese del fin de semana.
Sí, ahora, yo sí creo de que el Limeño que jugó el miércoles, para nivel de CONCACAF no da, pero para el nivel nuestro sí. O sea, si hubiera jugado el Limeño del miércoles el fin de semana, no le meten 5.
Pero Rodrigo...
No le meten 5.
Rodrigo, el rival que
no
tuvo...
No jugó mal.
El rival que tuvo enfrente...
Pues no es mejor que Jocoro, güey. Sí. No es mejor que Jocoro.
Por eso te digo, pero no puedes disculpar que el equipo sea un fracaso jugando al fútbol sin tener una idea y que te metan 5 ya en el torneo local. Son apenas 3 partidos, una primera fase en la que no se juegan nada, porque todos se van a meter a la segunda ronda. Entonces, son los apuros de los que siempre ha hablado Rodrigo, que ha remarcado, ¿no? Uh-huh. Que se da muy poco espacio, tiempo, porque si no, alguien diría...
Ahora, Misael sí tuvo tiempo en Limeño.
Bueno, también podrías... Y creo que verlo del lado de FAS.
Creo que es el equipo en que mejores condiciones de trabajo ha tenido en mucho tiempo, porque en los demás no pagaban, problemas con dirigentes, etc.
Sí,
con Limeño tuvo tiempo como para desarrollar algo mejor y creo que la semana fue demasiado para el
entonces también cabría hacernos la pregunta, ¿no está en la misma situación FAS?
Pues FAS está también en problemado, aunque el Zarco solo...
Tiene más crédito.
El Zarco solo ha entrenado 5 juegos.
Tiene más crédito, además.
No, 5 juegos. Misael no tenía 5 juegos dirigiendo a Limeño.
Digamos que el Zarco ha alcanzado un crédito en el fútbol salvadoreño y también a nivel internacional.
Sí, claro.
Que todavía le está costando mucho a Misael como técnico, porque no es...
Claro, ahora te digo, Alfa no lo ha agarrado el Jocoro y le mete 5.
Pero
sí,
lo eliminaron.
Si lo agarra el Jocoro y le mete 5, o el Metapán este fin de semana, híjole.
Bueno, Limeño también tenía un punto, lo mismo que tiene FAS, y los dos se quedaron fuera de la CONCACAF. Entonces, atinas a que, bueno, ¿por qué a uno se le da más tiempo y al otro no? ¿O no, Rodro?
Fácil merece más tiempo, creo yo.
Sí,
sí, porque va empezando. Vamos a ver, el Zarco no dirigió todo el Clausura 2020.
Un partido dirigió, ¿no?
Exacto. Entonces, además, yo creo de que para mí lo del... No sé si la salida de Misael se explica de este 5-1. Me extrañaría. Creo que ahí hay otro tema que no conocemos la interna de ese equipo, porque me parecía de que hasta el miércoles... El proceso de Misael Alfaro no tenía ni siquiera un túmulo, ni un bache. Me parece que iba bien. Insisto, a mí no me pareció que jugara mal el miércoles.
Pero son las pretensiones, Rodro. Porque Limeño tú puedes decir, bueno, le ganó el Forge de Canadá, pero no armó tanto revuelo como perdió el FAS con Managua. Esas dimensiones es lo que yo quisiera que entendiéramos. O sea, Los dos, para mí, son un fracaso, rozando el ridículo y rozando ya la última línea del fútbol de la CONCACAF. En eso representa nuestra liga. Entonces, tú como directivo tienes que tener también las ideas claras. Yo tengo un equipo con el que puedo ir a pelear para meterme en cuartos, alcanzar una taquilla y compensar este
pero
año.
Pero el limeño no esperaba este hacer más en CONCACAF.
Por eso te digo. Entonces, la situación es distinta. En cambio, FAS se reforzó a todo nivel. Y las cosas le están costando. ¿Que le van a dar tiempo? Estoy seguro que le van a dar tiempo. Pero las pretensiones de FAS no son las mismas pretensiones del limeño. ¿Ya?
Pues sí, pero es que pareciera que estás hablando en lo teórico. Le ganó 5-1 al Jocoro, Chele. Al minuto 17 él había metido 2 goles. Uh-huh. Y los naturales goles de los últimos 5 minutos. 2 goles también, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, pues tú dices, hey, hemos armado un equipo no para ganarle al Forge, pero al menos para jugarle al Jocoro de tú a tú. Bah. Y te gana 5-1. Y tú dices, ok, tenemos al equipo con deuda.
Cesar un técnico, contratar a otro, eso te representa también un movimiento que a esta altura...
Entonces yo sí creo que, como dice Rodrigo, debe haber esa pita de seguro ya estaba muy delgadita desde hace rato porque, aunque el resultado es aparatoso, igual tenés que incurrir en gastos al despedir un técnico, es todo un asunto, ¿no? Pero pues la dirigencia decidió cortar por lo sano.
O sea, es como que pretendamos ir a Chalatenango, a Marte, a Santa Tecla... 3 equipos para poner 3 ejemplos claros de que la directiva están conscientes que tuvieron que reducir el presupuesto, dejaron ir jugadores de buen nivel y que ahora las pretensiones del Tecla no es luchar por un título.
Tampoco entonces, las de Once Deportivo.
Las de Once Deportivo igual. Bueno,
que se comió también la goleada.
Entonces, le comió una goleada y no despidieron al técnico.
Entonces claro, el técnico en su segundo partido.
Pero dentro de todo ese tiempo, con recursos todavía más limitaditos, la primera cabeza que... ¡Pum! La del técnico... Qué fácil son las cosas, ¿no?
Bueno, ese es el saldo que ha dejado la fecha en ese orden. Ahora, hay un partido que está por terminarse. Se supone que el segundo tiempo de Firpo Águila lo iba ganando Firpo 1-0, dando la chica, me parece, y jugando bien, jugando sus mejores minutos en lo que va del todavía tierno torneo. Esos minutos se disputarían en el transcurso de la semana, ¿no?
Sí, se quedaron 1-0 con gol de Armando Polo de penalti. Termina el primer tiempo, el árbitro Iván Barton, que ya había hecho un llamado de atención a la afición por falta de distanciamiento social en las tribunas del Sergio Torres, da por terminado el partido. El gerente de la liga, Oscar Cruz, dijo de que se celebraría el segundo tiempo mañana, puerta cerrada. Ojo, esto todavía está sujeto a las reuniones de este día, ¿no?
Ok. El partido se suspende luego de que el árbitro pues advierte que no hay condiciones de bioseguridad para que el público mantenga y respete la distancia establecida en el protocolo. Así es que por eso se suspende el encuentro, ¿no? Con la dificultad de que en la base de competencia, hasta donde entendemos, no está establecido qué procede. Si no, de modo automático se habría establecido un castigo y una serie de medidas, pero todo eso ahora pues queda en manos, entendería yo, del Tribunal Disciplinario. No sé si el Comité Ejecutivo de la Federación irá a intervenir también de oficio en este orden. Lo cierto es que luego de este triste desenlace, hay un lógico concierto de excusas, ¿no? Excusas de los organizadores, excusas de unos dirigentes versus otros del equipo organizador. La primera división, pues, simple y sencillamente dice, ok, ahora es la Federación de Fútbol la que debe pronunciarse. Los aficionados dicen, no, estábamos distanciados en la medida de lo que se podía. E incluso se está cuestionando si se excedió el 30% del aforo y de la venta de boletos. La directiva Firpo dice que no, que observó la cantidad que la federación habría permitido. Y bueno, ahí estamos. El mal ejemplo ya se dio. El mensaje, el boomerang contra el fútbol ya salió del mismo fútbol. Ahora ya nadie está hablando del ministro de Salud. ¿Ve? Ahora es el fútbol literalmente el que ha dicho, sigo emproblemado.
Sí, yo creo que además hubo un gran contraste respecto a los demás estadios. Luego de una primera fecha en la que pasó lo que pasó, una segunda fecha que creo que fue ejemplar en casi todos los estadios, el Cuscatlán, en el Barraza, incluso, vamos, yo puse de mal ejemplo el quiteño, donde me pareció que no se respetó de la mejor manera, pero incluso eso aprobó y se veía en tanto en la televisión como en las fotografías, gente cumpliendo el protocolo. Ayer en el Sergio Torres Rivera, es que ni siquiera hace falta explicación. No, yo creo que es imposible que no digan hubo distanciamiento. La gente estaba apuñada, eso consta en fotos y consta en video. Fue un atentado para los asistentes, ojalá que no haya habido contagios, ojalá que ninguna de las personas que asistió al estadio...
no hay manera de saberlo.
No hay manera de saberlo hasta dentro de unas semanas, pero tenemos la esperanza de que no ocurra nada grave, pero el riesgo al que fueron expuestas esas cientos de personas creo que era totalmente innecesario.
Anoche, muchos que nos escuchan habrán disfrutado del juego número 5 de la Serie Mundial de Béisbol, Dodgers frente a los Tampa Bay. Por cierto, ya saca ventaja de 3-2, está uno para llevarse la serie, Clayton Kershaw. ¿Quién es? Podemos entender que es un país civilizado y que es un país, ¿ya? ¿Cómo se marcan las distancias? Un país educado, con cultura. El tema pasa porque la educación y la cultura no es cuestión de quién tiene y quién no tiene. Dinero, uh-huh. Poder, posición, no pasa por ahí. Entonces, nuestro fútbol, ayer un mensaje terriblemente tibio de distintos colegas y medios sobre que el tema había sido el distanciamiento. No, pongámonos serios, el protocolo fundamental para regresar a la nueva normalidad a todo nivel, cines, restaurantes, iglesias, todo, tiene un marco de límite porque el virus todavía está latente. Uh-huh. Si no, vean lo que está ocurriendo en otras naciones. Si no se toman esas medidas, la posibilidad es caminar a un rebrote. No lo estoy diciendo que solo el fútbol vaya a ser como... saltaron algunas ahí, sirenas, llorando de el fútbol. Todos queremos, bueno, que exista el fútbol y el deporte. No pasa por ahí el tema. Okay. Pero lo que decía Rodrigo es jugar con vivir o morir. Si fuéramos serios, si aplicamos el protocolo fundamental del regreso a la nueva normalidad, se le tendrían que quitar los 3 puntos.
Eso no consta en ningún reglamento.
A ver. Pues sí, es que juegan sin el reglamento. Bueno. Pero por protocolo de país, tendría que perder los 3 puntos y una suspensión de 3 partidos para la cancha del Estadio Sergio
Torres.
Eso
te lo estás inventando, Eugenio. No consta en ningún protocolo, no confundas al público.
Porque la venta que hicieron de boletos fue totalmente responsabilidad de ya sabemos quién.
Pues sí, pero
y la irresponsabilidad de vender mucho más boletos de los que están permitidos.
Okay.
Y si después escuchas al protagonista, que es protagonista también en el otro lado, no esperemos que este fútbol...
Bueno, al menos yo me acuerdo, tú no me acuerdo que tú hayas dicho jueguen sin público. Yo sí me acuerdo que lo he dicho. Lo dije desde el principio y lo mantengo. Sí. Yo no tengo que decirme, yo dije jueguen sin público. De aquí para allá, a mí, aquí mismo dijimos, métanlo en las bases. No lo metieron. Entonces, hoy puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque fuimos tibios desde el momento en el que algunos estábamos de acuerdo en que entrara gente y otros dijimos no lo hagan. Yo estoy dentro de los que dijimos no lo hagan. Así es que ahora, literalmente, los que fueron gallo gallina, aguántense.
Sí.
Aguántense.
Hoy que no lloren todos. Y que salgan dando declaraciones.
Porque mira, hoy lo que queda es empezar, hoy lo que queda es empezar a preguntar y que la baletaje y tal. Pero como dice Rodrigo, tal vez tú fuiste al estadio, tal vez andado en otros lugares, no solo en el estadio. No queremos que nadie se contagie, ni gente que va al fútbol, ni gente que no va al fútbol, en lo absoluto. Queremos que esta maldición y este asunto acabe. Uh-huh. Pero si fuiste al estadio, nunca vas a saber si te contagiaste o no por ir o no ir. Fíjate qué tristeza. Uh-huh. Ahora, ¿por qué se abre esa posibilidad? Porque aquí, el gobierno incluido, creyeron que se podía volver al fútbol con estas regulaciones tibias y dándole al fútbol esta responsabilidad. No tiene el fútbol en El Salvador la capacidad logística para controlar este tema. Punto. puede volver a pasar el otro fin de semana en otro escenario. ¿Por qué? Porque el boletaje nadie lo está revisando, nadie lo está supervisando, porque hay una comisión que calculó, seguro que a ojo de buen cubero, cuánta gente le cabe al estadio. Entonces, o nos ponemos serios y le decimos al fútbol no más público, o vamos a seguir en esto. Esa es mi posición. Yo de ahí en más, viejo, es aburrir al público, al menos de mi parte.
Tú muy bien. Tenemos que hacer pausa, licenciado Villalta, ya se le olvidó.
Es que de verdad, man. Es que... Y mira, todavía lo estuvimos diciendo aquí, pónganle ojo al partido ese, sí. Porque la gente en Usulután está bien entusiasmada.
Claro. Ahora, a los que hablaron de que se suspende porque no hubo distanciamiento, yo solo les puedo decir, señores, las personas no somos de hule, pero los mira, que pesan 200 no pueden pesar 100.
Es que ese fue el efecto de lo otro, que fue el asunto del boletaje. Entonces ahora la discusión es, no, pero es que a mí me dijeron que le cabían tanto.
Sí, que la comisión de allá y que la comisión de la...
Pero bueno, vamos a repasar esos detalles porque también es información que tenemos que brindar, pero... ¡Qué fregada! Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Rodrigo Ares, te vi así con ganas de decir algo más en el bloque anterior, ¿o no?
En el tema de Firpo.
Sí. Si tiene algo más que decir, dispare, sí. Señor.
Es que mira, me estaba acordando de un ejemplo, o sea, intentaba visualizarlo con un ejemplo que no sé si será de mal gusto, pero cuando vemos que los dirigentes dicen que la culpa no es de ellos, o sea, cuando yo organizo un espectáculo, pongo en riesgo la salud de los aficionados que llegan al espectáculo que yo organizo y digo que la culpa no es mía, no, es como que siento que nos quieren decir que no es cierto algo que es evidente. Siento como que si una persona llega a su casa y encuentra a su pareja con otra persona y le dice, no es lo que tú crees, mira, lo estoy viendo. Lo estoy viendo. No me digas lo que está pasando. Yo estoy viendo lo que está pasando.
Si solo nos estamos probando las mascarillas.
No me digas otra cosa. Yo sé lo que está pasando. Es evidente. Y lo que pasó en el estadio de Rivera fue evidente. Y no hay forma de disculparlo. No hay forma.
Pero yo creo que nadie está negando ni matizando que en efecto no se respetaron las medidas de bioseguridad. Lo que están estirándose la pelota, pero el hecho propiamente dicho, me parece que nadie lo ha negado.
Es que con el público ya instalado, te venden una entrada y llegas y de repente encuentras con que no tienes un metro y medio para distanciarte de nada, porque la gente, el aficionado, decía, pero ¿y cómo nos vamos a mover? Tenemos uno arriba, otro abajo, el otro... con esa cantidad de gente que se vio en el estadio, no le echemos la culpa al distanciamiento.
Bueno.
Aquí el tema pasa por una sobreventa de boletos.
Bueno, vamos a ver, porque también sobre eso hay versiones encontradas. La directiva de Firpo tiene algunos puntos. Hay, me parece que más ingredientes en esta situación. Creo que tenemos en línea al presidente de Luis Ángel Firpo, el señor Juan Pablo Herrera. Hola, señor Herrera. Bueno. No, creo que no se escucha, ¿no? Bueno. ¿Aló? No, creo que o no nos escucha o no lo tenemos en línea. Vamos a intentar por la vía directa. Hola, señor Herrera, ¿le hablamos del Guirigüira al aire? No, creo que no. No nos escucha. Pese a que la llamada nos contestó, pero no...
Oí esto. Hay otro directivo de Luis Ángel Firpo que ha generado algunas declaraciones, no sé si en las redes o...
Compártelas, por favor.
Dice que el aforo del estadio es de 3,210 personas, pero que alguien calculó que era de 4,521 personas, lo que les permitía vender 1,370 entradas. Y según dice, había mucha más personas.
Bueno.
O sea, ¿quién?
Vamos a leer. Bueno, yo creo que por aquí, este es realmente el quid de la situación. Para terminar aquí de explicar un poco a dónde estuvo el principal problema. El 9 de octubre, la Primera División compartió en un comunicado el protocolo de bioseguridad del torneo y decía, aficionados, dos puntos, deberán respetar toda la normativa. Según acuerdo federativo y acorde al protocolo autorizado por el Ministerio de Salud, se iniciará con un 30% de aforo en los escenarios deportivos. Dos puntos. Y luego viene el listado de los estadios y el aforo permitido. Ramón Flores Berríos, 1,300 aficionados. Ana Mercedes Campos, 2,730. Barraza, bueno, y así sucesivamente. Y en el caso del Sergio Torres Rivera, hablan de 1,374 personas. Es decir, que si ese es el 30%, las autoridades del fútbol calcularon en... un poquito más de 4,000 personas, la capacidad total del estadio Sergio Torres, porque aquí habría que multiplicar 1,374 por 3, y ahorita pues me da pereza sacar la calculadora, pero anda rondando los 4,100, 4,200 aficionados. Entonces, lo que dice Eugenio es que hay voces, específicamente estoy seguro que se refiere a Daniel Rux, que también ha sido importante dirigente, activista, aficionado, símbolo de este Firpo resurgido y tal, que sostiene que ese no es el aforo, que al estadio tal cual está no le caben más de 4,000 personas, que le caben, ¿qué cantidad mencionaba, señor Calderón?
Permítame, voy a sacar la calculadora.
Por favor, ya me obligó a sacar la calculadora.
Dice que es de 3,210 personas. Es que miren,
eso es lo que dice Daniel Rux.
Digan 10,000.
Bueno, pero
digan 10,000, va, que le entren.
Repítame, repítame, por favor. Por favor, hágame caso ahorita. Crisis. ¿Cuántas personas dijo?
3,210 personas. El tema no pasa por ahí. Pongamos que a ese estadio le cabían 10,000. El tema no pasa por ahí porque que nadie me venga a mí a decir que ese estadio no estaba por lo menos al 70 o 75% de su capacidad. Entonces, puede ser de 10,000. Había entonces 7,000 personas. No respetaron el protocolo original.
O sea, hubo sobreventa.
Sin lugar a dudas.
O sea, a eso me refiero con que no nos digan que no hubo. No nos digan que no hubo. Hubo sobreventa. No hay forma de negarlo, no hay forma de matizarlo.
Pues yo te voy a decir, si finalmente se investigase, cosa que, ¿verdad? Me refiero a las autoridades investigaran realmente cuál es el aforo real y cuál es el aforo...
COVID.
El aforo a ojo de buen cubero. Hay una diferencia de al menos 370 o 400 personas entre lo que se le podía meter para que estuviera al 30% y lo que finalmente estaba contemplado. Lo que pasa es que se violaron ambas cifras y pues probablemente el estadio estuvo, no sé, yo no te diría qué porcentaje, pero no era el 30%, era más del 30%. ¿El problema cuál va a ser? Que como en la base de competencia no metieron los castigos deportivos, esto no va a pasar de jugar a puerta cerrada uno o dos partidos en el futuro.
No interesa, todos se van a meter a la siguiente fase, no queda eliminado ninguno. El tema no pasa por ahí.
Pero en el listado de los daños veo otro punto. El aficionado hizo tiempo para, desde San Salvador, San Miguel, lo que tú quieras, viajar fin de semana a Usulután para ver el partido. Uh-huh. Invirtió en todo lo que ya sabemos y pagó su entrada. ¿Cuánto valían las entradas? No estaban baratas. Había algunas hasta de $10, si no me equivoco.
Creo que era 10 y 18 las entradas.
Bueno,
creo.
En fin, lo que sea. Uh-huh. Solo pudieron recibir la mitad del producto que habían pagado.
Uh-huh. El 50%. Entonces, ni siquiera el 30%.
Entonces uno se pregunta, ok, ¿y la dirigencia de Firpo estará dispuesta a devolverle la entrada o la mitad de la entrada a las personas que no podrá esta semana, en días y horarios laborales, ver el segundo tiempo del espectáculo?
Sí.
Abrís otro flanco. Entonces, hay un montón de flancos relacionados con la naturaleza pública del espectáculo deportivo que no fueron discutidas, que no fueron contempladas, han tenido tanto tiempo para ponerse a pensar en escenario A, escenario B, escenario C. Pero ahí está el fútbol otra vez en lo mismo.
Pero ahí está lo más importante. Dentro de un caso más, no es cuestión de si Firpo va a salir en el torneo adelante o va a seguir hacia atrás. El torneo pasa, señoras y señores, en manos de quién está nuestro fútbol. Y así estamos.
Tenemos declaraciones, Hugo. Vamos a ver, creo que teníamos un par de declaraciones. Intentamos hablar con el presidente de Firpo y vicepresidente de la Federación de Fútbol, pero pues no nos contestó, o en todo caso tomó la llamada, pero no tuvimos buena comunicación. Vamos a hacer un segundo intento, aunque creo que tenemos alguna de las declaraciones que él brindó ayer en televisión. Las tenemos. Intentemos escuchar, no sé qué tanta calidad tenga el audio, la verdad. Desde ya les pido disculpas a la audiencia si no tiene suficiente fidelidad, pero creo que es importante escucharlo porque no hemos podido conversar, al menos hasta el momento, con el señor Herrera. Escuchemos lo que dijeron los protagonistas luego del partido. Bueno. Estimado.
Pero sí, pues lamentablemente la situación, el árbitro tomó la decisión, yo creo que ni modo, hay que aceptarlo, pero realmente es lamentable que habíamos trabajado tanto para que no se sucediera esto y al final toma la decisión porque al final es que afecta más el equipo. Hemos marcado todo, o sea, y creo que se les dijo, se les ha manifestado, pero que lamentable, pues, ellos ahí, realmente, pues, es un grupo pequeño de la Furia, pero lamentablemente es así la cosa, pero nosotros como junta directiva y todo el equipo administrativo, hemos marcado cada aficionado de su ubicación y no hemos cumplido ni como realmente ustedes vieron al principio, que teníamos pasillos para ir llenando, por si sucedía alguna cuestión ahí, teníamos acá lo que era esta parte de sur y también el norte, pero lamentablemente, pues el árbitro tomó la decisión y ellos saben realmente lo que están haciendo. Es así las cosas, pero tenemos que sentarnos y lo que sí te quiero aclararle a la afición y al país entero, que o sea, no ha ingresado los 1.300 aficionados. La verdad es que ahí, pues, el movimiento y la alegría, pues, hizo que ellos realmente, pues, amontonaran, como decimos ahí, se acercaran y así las cosas.
Bueno. No fue en el único sector de la barra de Firpo donde se veía aglomeración, que me perdonen, pero pues, esta noche vamos a revisar el gráfico TV y las tomas y las fotografías del gráfico y todo. O sea, no le, como dice Rodro, o sea, por favor, ya no nos quieran ver la cara, hombre. Si ahí está bueno, el antes testimonio.
Que nada, decir que estas declaraciones las brindó el señor Herrera a Canal 4 y fueron transmitidas en el programa Tiempo Extra ayer. Yo ayer mismo pues lo escuchaba. También escuchábamos a Matías Coloca, que tal vez con él logremos hablar en el último bloque de este programa. Pero me parece que lo que hay es una completa tranquilidad y relajamiento sobre las consecuencias que tendrá violar el protocolo de bioseguridad. Eso es lo que he visto yo en los distintos actores, no solo el Firpo. También lo vimos en la primera jornada en Águila, lo vimos en Metapán con la gente de... Bueno, en fin. ¿Por qué? Porque como no se fue tajante, como lo que han presenciado es una laxitud ahí, ¿verdad? De que no, pero tal y no es que... Viniendo incluso, llevo aquí... Menciono al INDES y al mismo Ministerio de Salud, porque una cosa es que vos te pongas a estar diciendo, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? Pero si a la hora de las horas, en los escenarios, no ves autoridad, entonces vos decís, no, tranquilo, ahí la vamos llevando. Y así va la cosa. Tres fechas van de
fútbol. Pero es triste que no puedas confiar en algo, ni en alguien, ni en el sistema, porque el INDES fue muy claro desde su primer protocolo de decir, confiamos en la vuelta a la normalidad.
Pues se equivocaron.
Más de algún momento en tu vida hemos confiado en alguien.
Sí, pero...
Ahí vienen los palos.
Pero cuando alguien te falla dos veces en tres semanas, compadre...
Nuestro fútbol viene desde hace 40 años fallando, Villalta.
Sí, solo para apuntar, las entradas costaron $8 y $20. Hay gente que pagó $20 por ver medio tiempo.
Por medio tiempo.
No sé si Firpo ya anunció si le va a devolver el dinero o qué. Vamos a esperar qué dice la directiva. Lo único que, al menos en estas declaraciones, quedó claro es que hay cero autocrítica.
No, ninguna.
Cero autocrítica.
Dijo que habían trabajado intensamente, habían trabajado bien para que eso no sucediera.
¿Le está echando la culpa a la gente?
Pero, Rodro, siempre es así. El culpable es el árbitro. Es que el culpable es la comisión. El culpable es que pertenezcan a las mismas, al mismo comité ejecutivo siendo dirigentes o presidentes de primera división. ¿Cuántas veces se les ha dicho?
Creo que la gente tiene 0% de culpa. Cero. Es cierto, hay aficionados que no atienden. Hay aficionados que no atienden, hay aficionados imprudentes.
Pero
hay
no
aficionados,
somos de hule.
Pero ¿quién organiza el espectáculo?
Es que ayer no, ni que fueras de hule. Mirá, si habían, la gente voltea a ver a todos lados donde, y no
había espacio.
O sea, si tú te das cuenta, revisen, vean la repetición del partido y vean que la gente no dejaba de entrar cuando llevaban 18 minutos del partido y el estadio ya no tenía a la gente ubicada en su sector. Se paró, el árbitro lo paró en el primer tiempo.
Vale, pero decime una cosa. Si no está ahí, y no estoy sugiriéndolo, la fuerza pública para cerciorarse de que en las taquillas, luego de cierto porcentaje, se deje de vender, si no hay contraloría gubernamental alguna, ¿qué poder sobre esta tierra te va a impedir que te pases del boletaje? Solo le cabe esa competencia, así como están las cosas en el país, a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero cuando el presidente del equipo, como apuntaba Eugenio, también forma parte del comité ejecutivo de esa institución, hay un obvio conflicto de intereses, que es que no hay ni que ser suspicaz, hombre. Entonces, todos estos detalles, en toda esta situación se debe haber reparado antes de permitirle al fútbol jugar con público. ¿Vean? Y la situación sigue, el escenario sigue para que... Viene hoy un FAS Metapán, ¿verdad? Sí. Santana, partido en el que seguramente habrá mucho interés de parte de la comunidad santaneca. ¿Qué vas a hacer?
Ha surgido una fotografía de un boleto que tiene el número 1793. Hasta ahí ya hay un desfase de 493 aficionados. Bueno.
Sí, pero mira, Chela, al final...
Es que no, hombre.
Al final, el punto es, ok, pasó esta situación, se violó el protocolo de bioseguridad, se violaron disposiciones establecidas por el gobierno en un escenario sanitario complicado y difícil. ¿Alguien va a tomar cartas en el asunto?
No hay antecedentes que inviten al optimismo.
Bueno, que ahí está el problema también. Porque, viejo, yo sé de gente que... por ir a comprar unas cervezas a la tienda de la esquina, la amarraron, la exhibieron los policías, hasta
la
metieron
abrirla,
en un
tirarla,
centro. ¿Te acordás todo eso? Ok.
Claro.
¿Y aquí qué ondas? ¿O estos son ciudadanos distintos? los que organizan un espectáculo público, se pasan los protocolos y disposiciones por donde les da la gana y le echan la culpa a la gente. ¿Y a esto? ¿Y con estos quién se mete? ¿O viven en otro país? Yo de verdad te digo, aquí el INDES ha fallado también. El INDES ha fallado. El INDES creyó dos veces en que esto podía autorregularse. No se puede, carajo.
No, no puedes.
Es que, no se puede.
Es que el sistema ya no te lo permite, porque ayer cuando tú hablabas de ese medio que entrevistaba a este dirigente, pues las preguntas no fue, hey, aquí vemos.
Pero Chele,
aquí,
ya, pero yo te entiendo, pero Chele, esto ya no es un tema periodístico. Este es un tema de salud pública. Es que ahora, si nadie va a actuar, bueno, entonces vámonos todos al estadio el fin de semana y nos abrazamos a todos apretados. Lleve a su familia, a los amigos, al que puede, y metámonos todos al estadio, carne de chucho, tirémonos miados. Lo que ustedes ya saben, porque al final, ¿qué importa? Es el fútbol. Espacio sagrado.
Es lo nuestro.
Espacio sagrado. Maravilloso folclor.
Es lo nuestro. Es lo que tenemos, dicen algunos idiotas.
No, es que de hecho es lo que tenemos. Porque nadie se ha propuesto meter mano. Y ahí está, mira. Vamos a empezar a contar los días. Quiero ver qué tan cerca llegamos del sábado sin que ninguna autoridad de este país se meta en este asunto. Pero en serio, ¿eh? Porque sentarse a hablar tres cosas o tuitear dos, eso no es nada. La autoridad está para que ejercer. Se respeten las regulaciones, hombre.
Para ejercer.
Si no, ¿para qué están, pues? ¿Y qué pasó, mi estimado Hugo? Bueno, al volver a través de exclusivamente de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD, tal vez hablamos del clásico. Aunque yo no creo, fíjate, porque todavía nos toca un par de asuntos por comentar por acá. En Femenino y Fiesta, hasta acá llegamos con la transmisión, pero continuamos en Tigo Sports, no le cambie.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire, ahora en exclusiva a través de Tivo Sports. Se ríen, vea, se ríen. Rápidamente, porque quiero que hablemos con alguien sobre lo ocurrido el fin de semana en Usulután. Pero antes de eso, rápidamente, Rodrigo, el clásico, algún comentario sobre el triunfo del Madrid en Barcelona 3-1.
Dos comentarios nada más. El Madrid fue mejor que el Barcelona, el Madrid ganó de forma justa, el Madrid todavía tiene un equipo muy competitivo, creo que va a ganar la Liga. Y segundo, el VAR arruinó el partido. El VAR lo arruinó.
¿El VAR o el árbitro?
No. Voy a reformular. Los operadores del VAR en España, que ayudan, a mí me parece, y esa es una opinión, no tengo pruebas, que ayudan sistemáticamente al Real Madrid. Creo que por medio de las ayudas ganó la liga pasada y creo de que le regalaron un penalti que se pudo haber marcado o que no se pudo haber marcado. Creo que no le dieron un penalti a Messi cuando lo bajaron en el área, que era un penalti 100%, el foul de Casemiro. Eso no quiere decir que el Barcelona hubiera ganado. No, el Barcelona tiene demasiados problemas futbolísticos. Pero que los operadores del VAR actuaron muy, pero muy, mucho, dejaron mucho que desear, sí.
Muy bien. Eugenio, ¿te gustó el partido?
No lo vi, pero cuidado con mencionar el VAR antes que la resistencia que existe en los organismos arbitrales en casi todo el mundo y en los organismos para tratar de llevar el VAR como el sistema de tecnología que le dé mayor justicia al fútbol. Cuidado con esos que siguen resistiéndose. Ya vimos lo que ocurrió en la CONMEBOL, todo lo que salió a luz.
¿Viste la jugada,
Chile? En España están muy complicados. Lo veré esta noche en el gráfico TV.
A mí sí me pareció penalti, fíjate. Uh-huh. Pero entiendo que hay un debate al respecto, muy encendido, ¿no?
¿Te parece penalti el de Casemiro a Messi?
También. Yo también habría pitado ese. Mm. Bueno, tenemos en línea al señor Matías Coloca, arquero Luis Ángel Firpo. Por cierto, está teniendo un gran inicio de torneo. Apenas creo que le han anotado un gol en 2.5 partidos a Matías. Lo hemos llamado porque Matías dio unas declaraciones luego del partido, creo que interesantes, dando algunos puntos, y ha sido fuertemente criticado también Matías, y bueno, siendo amigo de este programa y conocido nuestro, pues le hemos hablado. Así es que lo tenemos en línea. Hola Matías, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri.
Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí? Buenas tardes para todos.
Yo digo que bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? Antes que
bien,
nada.
Bien, bien, todo tranquilo. Ahora justo me agarraste yendo a hacer un trámite. Híjole. Pero bien, tranquilo, acá disfrutando el día ahí semi-libre, porque bueno, estamos ahí a la espera de ver si entrenamos a la tarde o cómo
se resuelve
todo por el tema de la continuación del partido.
Bueno,
pero bueno, el tiempo que queda libre hay que tratar de aprovecharlo con la familia.
Así es. Oye, Matías, ayer luego del partido tú decías más o menos que al final, pues si la gente ya estaba ahí, pues fácilmente podían haber concluido el partido. Entiendo que, bueno, ha habido de todo un poco, hay gente que se ha enojado contigo, que te ha criticado muy fuerte, hay otros que probablemente entiendan tu punto de un modo más, más flexible, más puntual. A tu juicio, ¿qué fue lo que pasó ayer y si se equivocaron o no se equivocaron y quiénes? Contanos, Matías.
Sí, mira, la verdad, Cristian, yo te agradezco la posibilidad de hablar porque yo lo que después cada uno interpreta y como esto es un negocio, me refiero al tema de que hay que vender las noticias y todo, cada uno después pone lo que interpreta. Yo lo que dije es que si la gente estaba mal o estaba bien, cada eso queda con el criterio de la gente que organiza el evento, el partido debía haberse suspendido antes del inicio. Una vez que el partido ya estaba empezado, no ganábamos nada suspendiéndolo porque ya estábamos todos ahí. No sé si, o sea, uh-huh, es una cuestión de sentido común. Después, la verdad es que cuando yo me acerqué a la gente, que nos acercamos con Tardelli Peña, que es el capitán, se acercó uh-huh Polo, la gente estaba separada y estaba en donde estaban las marcas que se habían pintado en el estadio. Yo después no soy un entendido en el tema como para saber si estaban a la distancia que hay que estar, si estaban a 1 metro, 2 metros, cuánto estaban. Pero bueno, yo lo que yo decía es que me parecía sin sentido suspenderlo en el entretiempo. O se suspendía cuando iniciaba, o se terminaba el partido, y después se sancionaba como se tenía que sancionar al equipo que hacía local, que en este caso éramos nosotros.
Okay, muy bien. Ahí está la posición.
Por ahí, si por ahí, Cristian, vos sos un hombre de los medios, un hombre de mucha trayectoria, si por ahí estoy diciendo una locura, me gustaría que me lo corrijas.
No, lo que me parece interesante de tu punto de vista es que de alguna manera entiendes que lo que ocurrió no fue por mal comportamiento del público, porque la gente se hubiera pasado de eufórica, sino porque si había un problema tenía que ver, si había un problema se podía percibir desde el inicio del juego.
Claro, si nosotros cuando empezó la entrada en calor, nosotros salimos a hacer la entrada en calor porque estábamos a la espera de si se jugaba o no por la lluvia, porque en Sultana había llovido mucho.
Okay.
Cuando nosotros salimos a hacer la entrada en calor, la gente que estaba en la misma que estaba en el entretiempo, porque no ingresó gente durante el partido. Entonces, ahí estaba lo que nosotros como jugadores de Firpo decíamos y le tratábamos de hacer entender al árbitro del partido, es que si ya había iniciado el partido, que se termine, que el árbitro informe lo que tenía que informar, y después, bueno, se tomarían las sanciones que se deberán tomar. Que ya ahí no es algo que a nosotros como jugadores nos compete. Pero no me pareció que haya dicho una locura. Después cada uno trata de sacar su beneficio propio. Hay algunos que querrá que no saquen los puntos, entonces quería que suspendan el partido. Y esas son suspicacias, porque al fin y al cabo, Cristian, esto es una competencia y los que estamos dentro de la cancha nos queremos ganar a como dé lugar. Pero la verdad es que en este caso puntual de lo que pasó, no me parecía que tenga sentido suspender el partido. Porque aparte después, Cristian, también ya se había visto en la primera fecha, empiezan con el tema de que se suspende el fútbol y los que terminamos siendo perjudicados somos los jugadores, que no tenemos nada que ver en este tema.
Ok, muy bien. Ahí está la posición de Matías un poco más explicada, ¿no? Sí. Que creo que era el derecho que tiene Matías, ¿no?
Un poco que generó algo de bronca. Bueno, ya el calor de la suspensión, de la bronca de Matías. Te saludo, Eugenio Calderón. Matías, mi pregunta giraría...
Hola, Eugenio.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Te escucho como muy lejos.
Ok, Matías, mi pregunta giraría alrededor y creo que la bronca un poco del público es el tema de los 7 meses, del jugador, que lo que ha pasado con la pandemia, y creo que muchos lo tomaron... como bueno, no solo el fútbol ha estado caído en el mundo, sino se ha venido abajo casi todo. Y el que hayas dicho que la gente ya llegaba contagiada al estadio, creo que también se malinterpretó un poco.
No,
esa...
yo no dije eso, Eugenio. Es lo que te digo, cada uno después, los medios de comunicación también tienen que vender su producto y ponen, interpretan lo que yo dije. Lo que yo dije es que una vez que el partido estaba iniciado, y la gente ya estaba dentro del campo de juego, dentro del estadio.
Ajá.
Si había uno que por ahí podía ser asintomático y tenía algo y contagió al resto, ya estaban todos contagiados.
A ver, Matías, bueno. Matías, pero no hubo toma de temperatura antes de entrar al estadio, no había mecanismos de seguridad.
Lo que pasa es que, bueno, nosotros, yo por ahí como argentino, la ironía a veces no se entiende. Hicieron todos los protocolos porque, de hecho, nosotros como jugadores estuvimos un rato afuera del campo de juego, nos tomaron la temperatura, nos pusieron el alcohol, nos obligaron, estábamos todos con las mascarillas, pero todo el mundo tenía que pasar con mascarillas, y nosotros llegamos al estadio después del almuerzo con el auto y tuvimos que estar parados a la espera de que se pueda ingresar por todos los protocolos. En ese sentido se cumplió. Por eso te digo, y era lo que nosotros como jugadores dentro del campo de juego tratábamos de decirle al árbitro, que una vez que estaba iniciado el partido, ya no tenía mucho sentido suspenderlo.
Sí, okay.
Matías, ¿se ha comunicado con ustedes la directiva? ¿Ha dado una explicación de lo que pasó? ¿Y si se ha comunicado, ha habido cierta autocrítica de parte de Firpo?
Mirá, nosotros ayer cuando terminamos el partido, la verdad es que estábamos, no sé si la palabra enojado, pero sí por ahí fastidioso, porque... ya lo que te digo, ya habíamos preparado el partido, ya esto es una competencia y nosotros queríamos ganar igual que Águila, y nosotros en este primer tiempo ya le habíamos mostrado nuestras cartas a Águila, como Águila nosotros, y ahora el partido se debería reanudar y nosotros, Águila, tanto como Águila como nosotros, tiene la posibilidad de jugar con 11 jugadores nuevos y puede ser otro partido. Entonces nosotros nos quedamos en el vestuario charlando de lo que se podía venir, y la verdad es que no tuvimos contacto con la directiva. El técnico nos estuvo dando una charla de lo que se podía venir, de cómo deberíamos jugar, y bueno, y ahí a la espera de lo que pase para el horario nuevo de entrenamiento. Después En este caso no nos cruzamos con la directiva, no, porque ellos estaban con ese tema y no yo al menos no me bañé, estuvimos hablando con los compañeros y no nos hablamos, no nos cruzamos.
Muy bien. Perfecto, Matías. Pues nada, queríamos hablar contigo. Creo que, en efecto, pues tal vez se malinterpretó el tono de lo que tú opinabas y por eso queríamos llamarte. Y pues nada, un saludo, un abrazo a ti y a tu familia.
Cristian, te agradezco mucho a vos, a Eugenio, a toda la audiencia. Como siempre, es un placer hablar. Gracias por la oportunidad. Y bueno, nada, ojalá que este partido se pueda reanudar. Porque aparte estaba lindo el partido, era un partido que más allá del campo de juego no había habido un juego brusco, era un partido bien jugado, con llegadas, con dinámica, pero bueno, una lástima en ese sentido, pero bueno, ahí estamos a la disposición para lo que ustedes necesiten. Cristian, un saludo grande y muchas gracias por la posibilidad.
Bueno, gracias. El señor Matías Coloca. Ay, hombre, es que ese es el problema, ¿no? Confluye la esfera deportiva y la esfera sanitaria, pero hey, hay prioridades, ¿no? Y si de verdad hay una convicción de que lo deportivo debe continuar, pues debe respetarse lo sanitario. Y eso no tendría que ser negociable, ni objeto de matices, ni de excusas. Y sí, creo yo que en general, y ya no estoy hablando sobre el fútbol, sí se está matizando demasiado en el país el tema. No deberíamos olvidar lo que ha pasado, claro, y dónde está. No,
y lo que puede pasar.
Lo que puede pasar.
O sea, todavía hay una amenaza firme,
claro que sí,
contundente, se está dando en otras naciones. Entonces, esa podría ser una... A estos que les encanta. Las famosas encuestas.
Encuestas.
¿Qué decisión debería de tomar el Ministerio de Salud con los espectáculos?
Pregúnteme a mí, yo quiero
¿Qué
votar.
Decisión debería tomar ya el ministro? Porque ya hubo una amarilla una semana después de la primera fecha. Hoy casi de morada a roja. Le pregunto, ¿qué decisión debería tomar de aquí a diciembre sin público?
Yo lo que pediría es que, en honor al esfuerzo que han hecho, sobre todo futbolistas y cuerpos técnicos, por respetar las medidas, se les permita culminar el torneo, pero que se haga a puerta cerrada. Estoy seguro que los medios de comunicación y patrocinadores alrededor del fútbol harían todo lo posible para que el espectáculo, la atención, la conversación sobre el fútbol continúe y se fortalezca, pero sin arriesgar la salud de nadie. Esa sería mi
opinión. ¿Otra María o ya?
No, pero yo creo que incluso encajaría con la defensa pobre y para mí lógica de la dirigencia de Firpo. Ellos dicen, la culpa es de la gente. Bueno, si no pueden controlar a la gente, entonces no pueden recibirla en un campo de juego. Si ellos no son capaces de organizar un show donde la gente esté respetando su espacio, donde haya menos gente de la que debería. Pero
entonces, ¿tú solo castigarías a Firpo?
Para mí,
pregunto.
Hasta ahorita, yo creo que Águila aprobó, Alianza aprobó, Chalatenango aprobó, Firpo es una reprobó de una manera flagrante, FAS raspado. Pero yo voy a otro tema y espero no extenderme mucho. La liga no puede actuar de una manera que cada quien por su lado. La liga tiene que ser una empresa y si un equipo de la liga se equivoca, tiene que pagar toda la liga.
Bueno, ya veremos qué ocurre. ¿Y usted qué respondería, señor Calderón?
Yo me sigo preguntando por qué no le ha preguntado, aunque no valga la redundancia, a la gente del fútbol por qué decidieron jugar con público. Si ya se había acordado de que frente a la posibilidad de un rebrote, de los tiempos del virus y todo, era someternos a un riesgo innecesario, porque no lo dejaban hasta el otro año. Pero bueno, ellos se metieron en esto, hoy que vean cómo salen. A mí no me vengan a decir que el estadio Sergio Torres tenía el 30% de su capacidad, porque estamos en televisión.
Ajá. Sí, correcto, por favor. Bueno, les agradecemos su amable sintonía. Lo seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!